¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La crisis en Ucrania obviamente ya no es un asunto interno donde la injerencia externa se ve a ojo desnudo, habiendo la clara intención de que el presidente del país, Vladimir Zelensky, opte por el escenario más radical en la intención de recuperar los territorios que no controla desde las autoproclamadas repúblicas populares del este hasta Crimea. Varios actores externos prácticamente están empujando a Kiev a recurrir a la fuerza, donde se resalta el rol de Estados Unidos y la OTAN, que están mandando inequívocos mensajes de apoyo al belicismo de las autoridades ucranianas. Las últimas sanciones norteamericanas impuestas a Rusia demuestran el respaldo norteamericano no solo a los planes revanchistas de Kiev respecto a las regiones insurgentes. De hecho, el ejército ucraniano ya ni pretende respetar el alto al fuego con Donbass, sin que pase ni un día en que no haya muertes a causa de sus ataques, sino también a sus aspiraciones de desocupar Crimea, según anunció Zelensky. Y es que las medidas de Washington, entre otras consecuencias, afectan a funcionarios de la península, así como a compañías que participaron en la construcción del puente que la conectó con el resto de Rusia. Simultáneamente se registra la creciente actividad de la OTAN en zonas sensibles para la seguridad rusa como el Mar Negro, al tiempo que las declaraciones del jefe del bloque militar Jens Stoltenberg dan fundamento para pensar que la Alianza Atlántica está sopesando la adhesión de Ucrania. Por si fuera poco, Turquía también tiene su mano metida en el conflicto, en particular brindando asistencia militar a Kiev. Por ejemplo, se dio a conocer sobre la venta de drones de combate turcos al ejército de Ucrania. No obstante, la agresora es Rusia, tal y como insisten los dirigentes occidentales y la prensa dominante, señalando, entre otros argumentos, la acumulación de tropas rusas en territorios fronterizos con Ucrania. Unos movimientos que, según indicaron desde el Kremlin, tienen carácter meramente defensivo ante un contexto hostil para su seguridad nacional. Para el experto argentino Alberto Huchin-Reuter, doctor en relaciones internacionales y autor de numerosos libros y trabajos sobre geopolítica, las tensiones en torno a Ucrania están adquiriendo un rumbo realmente preocupante, donde el conflicto parece irreductible. Así lo dijo a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
La situación creo que ha escalado y es realmente preocupante porque primero se trata de una de las placas geopolíticas más sensibles del mundo, la zona de Europa Central, de Centro Oriental, Oriental. Y en segundo lugar están en lisa intereses de poderes preeminentes, tanto de Rusia y Estados Unidos, y dentro de este juego entre estos dos actores aparece una Unión Europea con una geopolítica híbrida, como se la denomina en la propia Europa. Esto es tratando de hacer pesar sus valores, sus instituciones en un mundo que se continúa siendo de una geopolítica casi total, porque este conflicto se entiende solo desde la geopolítica. Por supuesto que existen otros elementos para considerar, pero es la geopolítica la que da vida a este conflicto. Un conflicto que, desde mi punto de vista, viene desde bastante antes de 2014, cuando ocurrió la anexión o reincorporación de Crimea a Ucrania. Y si bien es cierto que desde entonces la situación entre Occidente y Rusia se volvió más crítica, llegando hoy a un punto casi irreductible, diría yo, la crisis entre Occidente y Rusia viene antes de 2014, yo diría que viene desde los años 90, cuando Estados Unidos intentó maximizar la victoria en la Guerra Fría, llevando adelante iniciativas geopolíticas con el fin de evitar que surgiera en algún momento una Rusia desde el punto de vista de Occidente, políticamente conservadora y geopolíticamente revisionista. Es decir, Occidente trató siempre de evitar que surgiera una nueva supremacía en Rusia que desafiara los intereses de Occidente. Yo lo veo así y desde este punto de vista entiendo la ampliación de la OTAN a fines de los años 90 y las olas sucesivas que implicaron que los estados bálticos pasen a ser parte de la OTAN y quedar allí cerrada la posibilidad de la influencia rusa en el Báltico. Por eso pienso que en el siglo XXI se da una situación parecida a la de Poltava en el siglo XVIII, cuando zar Pedro Grande estaba al frente de Rusia. Pero entonces fue una victoria de Rusia frente a Suecia. Hoy la victoria me parece que es de Occidente en esa zona del Báltico, una voltada a la inversa. Y yo creo que la llegada de los demócratas en Estados Unidos, con Biden, implica una escalada del conflicto, porque la visión que tienen los demócratas tradicionalmente es la de ejercer predominancia y presión en el mundo, y particularmente sobre aquellos actores a los que considera rivales, rivales que así aparecen en sus distintos documentos de seguridad estratégica, China y Rusia. Pero si uno observa hoy en todas las dimensiones, Occidente está presionando en materia de sanciones económicas, posiblemente se amplíen, en materia de nuevos reglamentos para tratar de perjudicar financieramente a Rusia en el mundo, en materia de presionar a Europa, particularmente a Alemania, para que reconsideren los negocios que tienen con Rusia en materia de energía, en materia de suministro de energía. Estados Unidos está presionando cada vez más a Berlín para que reduzca, cuando no suspenda directamente, el Nord Stream 2 y compre la energía a Occidente. De manera que Rusia se encuentra cada vez con más presión y por lo tanto reacciona, puesto que es un actor geopolítico real, vital, no es un actor geopolítico Potemkin, para utilizar el nombre de aquel hombre de Estado de Catalina la Grande. De manera que lo que tenemos aquí es una situación casi irreductible, puesto que cuesta imaginar una salida en la situación actual, puesto que cualquier salida podría implicar un sentimiento de victoria de uno y de capitulación del otro. ¿Qué puede hacer Occidente para reducir el conflicto? Difícilmente puede hacer algo en relación con dónde está la OTAN. Por el contrario, creo que la acumulación militar va a continuar tanto en el norte como en la zona del Mar Negro. Y también el propio presidente de Ucrania está queriendo ingresar al umbral de la OTAN. Ese umbral en el que hoy se encuentra Bosnia, el presidente Zelensky está pidiendo ser parte del plan de membresía de la OTAN. Hasta ahora la OTAN no se ha pronunciado, pero el presidente ucraniano está dispuesto a llevar a Ucrania a la OTAN, algo que resultaría de peligro mayor, puesto que si hay una región que Rusia no permitirá que se establezca una alianza militar, es Ucrania. Hay tres zonas calientes o zonas geopolíticas rojas para Rusia: Bielorrusia, Ucrania particularmente, y finalmente Georgia. En dos de ellas, Rusia recurrió a la principal técnica de ganancia de poder para defender sus intereses, en Georgia en 2008 y en Ucrania, anexionando o reincorporando, depende de dónde se lo mire, la región de Crimea. De manera que Biden ha pedido algún diálogo y Putin por ahora no ve posibilidades. De modo que la preocupación mayor es que el conflicto, que alguna vez no fue, hoy tiene caracteres irreductibles.
Sí, Alberto, muchísimas gracias por un análisis tan explícito y detallado. Y para que nuestros oyentes también puedan escucharlo, yo, antes de hacer la última pregunta, voy a citar el último párrafo de su análisis, donde se dice que la escalada de tensión entre Occidente y Rusia por la situación en el Donbass no sorprende. Sí preocupa, pues la rivalidad entre ambos actores preeminentes se ha vuelto prácticamente irreductible. Aún quedan tenues líneas geopolíticas que dejan márgenes muy acotados para el diálogo, pero si las mismas llegan a ser transgredidas por uno u otro, entonces nos encontraremos en las puertas de una nueva, en parte desconocida, catástrofe. Yo en ese sentido quisiera preguntarle, cuando usted dice sobre esas, digamos, últimas líneas geopolíticas que falta que se cruzcan, digamos, para que se produzca una catástrofe, ¿a qué usted se refiere? Es decir, ¿qué es justamente ello que nos separa, digamos? ¿Qué es esa línea que nos separa ya de un escenario grave?
Bueno, yo sostengo que quedan algunas líneas de posibilidades para negociar alguna situación que aleje a las dos partes de una discordia cada vez mayor. Esas líneas implicarían reducir la acumulación militar, tanto por parte de Estados de Occidente. Yo cuando digo Occidente digo Estados Unidos, porque para mí Occidente, en Occidente la Unión Europea no tiene geopolítica, sigue cumpliendo un rol casi de vasallaje estratégico, y su geopolítica es una geopolítica que no tiene precedente, basada en valores, basada en instituciones, etcétera. Pero eso pasa en la Unión Europea, no fuera de ella. Fuera de ella predomina la geopolítica real. Y eso explica que se haya encontrado la Unión Europea con un conflicto nada más y nada menos que con Rusia. Pero las líneas de posibilidades pasan por detener la acumulación militar desde el Báltico al Mar Negro, particularmente, una zona cada vez más militarizada, tanto por parte de Occidente, por parte de Rusia, terminar con intentar llevar a Ucrania hacia un umbral de ingreso futuro a la OTAN, lo mismo en relación con Bielorrusia, suspender algunas maniobras militares que permanentemente se hacen por parte de uno y otro lado, tanto de Occidente como de Rusia, y finalmente tratar de retomar los casi olvidados acuerdos de Minsk de 2015, que tienen algunas posibilidades de ser reflotados. Pero aquí va a hacer falta mucha voluntad política y va a hacer falta también pensar en un semiorden internacional, algo ya mucho más difícil, para lo cual Estados Unidos, Rusia, China, India deben propender hacia un sistema de consultas internacionales, porque es lo que no tenemos y que es lo que explica que varios de los actores como China y Rusia critiquen a Occidente. De manera que hay algunas líneas, pero la situación está cada vez compleja por la situación de acumulación militar, por los dichos del presidente Biden, que hace poco consideró al mandatario ruso como asesino. Esto realmente es inexplicable en un mandatario, en palabras de un mandatario. Y creo que también se da una competencia en la propia pandemia, ¿no?, en relación con las vacunas. Y de alguna manera Rusia se está alejando cada vez más en función de esto de Europa y está realizando un pivotaje hacia el Asia.
Por su parte, el analista geopolítico José Luis Ibáñez piensa que sí hay indicios que apuntan a una desescalada de la tensión, entre ellos la invitación que hizo Joe Biden a su par ruso Vladimir Putin para celebrar una cumbre.
Bueno, yo creo en primer lugar que un conflicto entre Ucrania y Rusia exclusivamente es absolutamente insensato para los ucranianos. Eso no tiene ninguna explicación posible, porque de ahí lo único que puede resultar es la destrucción de la Ucrania tal cual la conocemos hoy. Entonces lo que hay que pensar es por qué Ucrania puede haberse arriesgado a esta situación. Yo creo que tiene que ver posiblemente mucho con la política interna del país y con la situación de Ucrania, ¿no?, en que cada día depende más de Occidente. Y seguramente Occidente y Estados Unidos, que están embarcados en una campaña antirrusa desde hace bastantes años, ¿no?, pero que en el último tiempo ha tomado mayor intensidad con el nuevo gobierno estadounidense. Estados Unidos le debe exigir a Ucrania, en cambio de quién sabe qué medida de apoyo financiero o económico, le debe exigir que le haga una demostración de animosidad a Rusia para poder provocar algún conflicto que permita incrementar la campaña tan intensa que hay en Occidente en contra de Rusia, ¿no? A Rusia se lo hace pasar siempre por un país imperialista, al presidente Putin por una persona que lo único que está buscando es cómo aumentar su poder en el mundo, ¿no? Pero esas son parte de las campañas de imágenes y publicitarias que hay en Occidente y que, por supuesto, que le producen daño a Rusia. Así que la impresión que yo tuve desde un comienzo en este asunto es que todo esto podía ser un montaje con el objeto de intensificar esa campaña de desprestigio de Rusia, provocando algunas acciones armadas. Ahora, lo que estuvo fuera seguramente de los cálculos fue la reacción tan manifiestamente belicosa de Rusia frente a estos desafíos. Y a mí me parece explicable porque ya van tantos años en los cuales Rusia ha aceptado casi con tranquilidad, diría yo, estas campañas y esta odiosidad de Occidente. No de Occidente, es injusto decirlo, porque no es de las poblaciones, esto es de los líderes de Occidente y básicamente está dirigido desde Estados Unidos, que es el que le marca el ritmo de Occidente. Así que yo pienso que por ahí va este asunto. Estados Unidos y Ucrania obviamente quedaron muy sorprendidos de una reacción tan fuerte. tan manifiestamente fuerte, porque creo que Rusia se encargó de dejarlo muy en claro. Y yo que vivo en un país tan distante, puedo apreciar cómo los medios occidentales han hecho todo lo posible por esconder esta reacción rusa, ¿no? Aquí prácticamente no se publica y no aparece absolutamente nada hoy día en el diario principal en nuestro país. Yo creo que no hay más de una línea de referencia a la conversación que tuvieron los dos presidentes ayer, que yo la interpreto como una reacción de realismo norteamericano después de una campaña de odiosidad contra Rusia que incluyó desafortunado incidente en el cual el presidente Biden aparece calificando como un asesino al presidente Putin. Y no pasan 15 días, ¿no? Y tiene que llamarlo por teléfono para ver cómo restablecer la armonía. Esa es mi impresión en términos generales.
Sí, muchísimas gracias. Sabe, también me parecieron interesantes sus declaraciones. Yo no sé si yo lo interpreto bien, pero ¿se puede a su juicio vincular esta llamada que ha hecho Biden a Putin proponiéndole una reunión en un territorio neutral, ¿no? Como que se están dando cuenta, quizás desde la administración Biden o el propio Biden, de que la situación un poco está saliendo del control y que están haciendo como un paso atrás, digamos.
Bueno, sí, yo creo que hay otro factor también que es muy importante, tal vez pueda ser el más importante, que es producto de la asociación estratégica, de la alianza que hoy día existe entre Rusia y China, ¿no? Estados Unidos, si hay una cosa que tiene que tener meridianamente claro, es que China va a ser por muy lejos el principal país del mundo, ¿no? Y Estados Unidos va a tener que entrar inevitablemente en una conversación, en una negociación con los chinos. Ahora, el problema para Estados Unidos es que hoy día China no es solo China, sino que es China más Rusia. Y Rusia le da un poder militar extraordinariamente fuerte. Entonces, posiblemente todo esto es un intento también para tratar de eliminar a este socio que tiene China en una eventual conversación con Estados Unidos, para hacerla más llevadera y con un mejor resultado probable para Estados Unidos. Una negociación en los términos que hay hoy día es una China económicamente muy potente, militarmente fuerte también, pero acompañada de una Rusia que militarmente es extraordinariamente fuerte. Así que yo no dejo pensar que también eso puede ser un factor que incide en que Estados Unidos trató de intentar aquí alguna manera de anular a Rusia y se encontró inmediatamente ya con una respuesta muy fuerte y muy firme de Rusia, que, como dijo hace poco tiempo atrás el canciller Lavrov, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y yo pienso que detrás de esta actitud tan fuerte de Rusia está eso, ¿no? O sea, demostrar que realmente están dispuestos a enfrentar al adversario para que el adversario ponga los pies en la tierra y se puedan entonces encontrar fórmulas de paz y de avenimiento que sean mutuamente satisfactorios.
Y usted ha mencionado, digamos, un triste papel jugado en la crisis de Ucrania por Francia y Alemania. Entonces, ¿a qué usted se refiere?
Me estoy refiriendo a la participación que han tenido Francia y Alemania en todo este proceso que comenzó el 2014 cuando se produjeron las protestas de la Plaza Maidán. En febrero de 2014, Francia y Alemania enviaron a sus ministros de Relaciones Exteriores y en conjunto con los representantes de la oposición al presidente de la época, que era Poroshenko, y a los representantes del gobierno ucraniano que estaban encabezados por el mismo presidente, y con Rusia de observador, se firmó un acuerdo que yo lo llamaría un acuerdo de una transición civilizada y pacífica, en que se establecía un calendario electoral, se adelantaban las elecciones y se resolvía la crisis. Y la oposición y el gobierno ucraniano estuvieron dispuestos a hacerlo así, con la garantía que daba la participación de los ministros franceses y alemanes. Pues bien, recuerdo que eso fue, me parece, el día 20 de febrero del 2014. El día 21 se produjo una verdadera estampida en la Plaza Maidán. Y quién sabe por qué el presidente Yanukovych se sintió obligado, sin escapatoria, a abandonar el país, ¿no? Y así lo hizo y apareció después en Rusia, ¿no? Y después nunca más se supo de él, ¿no? Pero lo interesante es que a un día de la firma de este acuerdo de transición civilizada con el respaldo de Francia y Alemania, a un día de la firma del acuerdo, cuando aún el acuerdo estaba fresco, se produce un cambio radical en la situación en Ucrania y el presidente, que era uno de los que había participado en el acuerdo, se ve en la obligación de arrancar de su país. Ahora ya se sabe qué es lo que había sucedido, gracias a una intervención de una llamada de la Victoria Nuland, que en esa época era la que estaba a cargo de la diplomacia norteamericana en Europa, una llamada de ella al embajador de Estados Unidos en Ucrania, en la cual discutieron cuál tenía que ser el líder del gobierno ucraniano, y el embajador le manifestó a la señora Nuland que su candidato no iba a ser bien recibido por los europeos, y la respuesta de la señora Nuland fue literal, fuck the Europeans. Y por eso se hizo famosa, ¿no? Ella lo tuvo que admitir después en una conferencia en el Club de la Prensa en Nueva York, que la conversación era absolutamente efectiva. El fuck the Europeans mostró quién mandaba efectivamente en la situación de Ucrania desde el punto de vista occidental, era Estados Unidos, y ni Francia ni Alemania tenían realmente ningún manejo efectivo. Por supuesto, después quien dirigió el gobierno de Ucrania fue el señor Yatsenyuk, que fue precisamente el candidato que Victoria Nuland le dijo al embajador de Estados Unidos que debía ser el que dará cargo del gobierno. Yatsenyuk duró un año y medio, y creo que sus políticas fueron muy fracasadas, lo cual no es ninguna novedad con estos candidatos que nombra Estados Unidos en distintos países en el mundo. Bueno, pero ese fue un episodio. Y el segundo episodio se produce cuando el ejército de los rebeldes separatistas del Donbass, apoyados por Rusia, derrotan al ejército ucraniano y lo dejan en una situación francamente vergonzosa, rodeado, sin escapatoria. Y ahí el gobierno de Ucrania, presidido por Poroshenko, se ve en la obligación de entrar en los acuerdos que se llamaron los acuerdos de Minsk II. Lo interesante de esos acuerdos es que tenían la garantía también del gobierno francés y del gobierno alemán. Bueno, después lo que ha sucedido, pues de la firma del acuerdo, es que no se cumplió absolutamente nada del acuerdo. El gobierno ucraniano simplemente liberó a sus tropas y después se olvidó que existía este acuerdo y continuó en la misma situación que se comenzó a vivir cuando se levantaron los rebeldes de la zona del Donbass, que no aceptaban las políticas que estaba siguiendo el gobierno ucraniano en cuanto a neutralizar a los ciudadanos de origen ruso del este de Ucrania. Bueno, y ahora la conversación entre Biden y Putin muestra y confirma por tercera vez quién es el verdadero patrón de Occidente, que es Estados Unidos. Me imagino que Rusia ya habrá sacado las conclusiones que con Occidente, con Europa no se puede negociar porque no conduce a nada después de estas dos experiencias fracasadas en Ucrania. Y debe haber exigido que la conversación fuese con el presidente de Estados Unidos, con Biden, que es el que salió en definitiva a la palestra. Así que esta conversación telefónica muestra que definitivamente los interlocutores europeos no tienen ninguna validez y que Europa en realidad no es de Europa. La verdad de Europa es que es de Estados Unidos. Eso es lo que muestra toda esta evolución de Ucrania desde el 2014 a la fecha.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?